La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Paola Ariza.
El arte y los colombianos están de luto. Siguen las reacciones por la muerte a los 91 años del pintor y escultor colombiano Fernando Botero, uno de los artistas latinoamericanos más importantes del siglo XX. Conectaremos a Bogotá con nuestra corresponsal. Sin precedentes, el sindicato United Auto Workers, que reúne a los trabajadores de los grandes fabricantes de automóviles General Motors, Stellantis y Ford, lanzó este viernes una huelga en tres plantas de Estados Unidos para exigir aumentos salariales. Los sindicalistas cuentan con el respaldo del mandatario Joe Biden. Un hecho histórico. Este viernes un juzgado de Madrid ha tomado la primera declaración a una víctima de la dictadura franquista. Todas las querellas de este tipo fueron tumbadas anteriormente por la ley de amnistía de 1977. Gracias por acompañarnos a través de rfimundo.com. Esto es Radio Francia Internacional. Continúan las reacciones por la muerte del artista colombiano Fernando Botero. El pintor y escultor murió este viernes a sus 91 años en Mónaco, donde residía parte del año. Era uno de los artistas latinoamericanos más importantes del siglo XX, muy famoso por su estilo de figuras voluminosas, robustas y ligeramente surrealistas que se hicieron populares en todo el mundo y se pueden ver en museos y espacios públicos de ciudades como Bogotá, Madrid, París, Barcelona, Singapur y Venecia. En Bogotá se encuentra el Museo Botero, donde se pueden apreciar muchas de sus obras, y allí estuvo nuestra corresponsal Paula Carrillo.
Familias enteras opinando sobre la obra de Botero en las galerías de su museo. Niños con uniforme de colegio y turistas extranjeros haciendo fila para entrar. El único lugar de Bogotá que contiene más de un centenar de obras del pintor y escultor colombiano más internacional se llenó este viernes como homenaje espontáneo al artista. Así lo considera Esteban Díaz.
Se vuelve como algo extraño ver como todo su legado a lo largo de los años, el mismo día que él muere así como de pura casualidad, me parece como algo extraordinario.
La conexión de su obra con la realidad colombiana que retrataba, así como su estilo, generó una cercanía con un público que hasta entonces no estaba tan conectado con el arte.
Trasciende más allá de lo que la gente ve y es como que él pintaba gente gorda. Más que eso, deja ver el nombre de Colombia y la creatividad también con la simpleza.
Su preocupación por esa conexión con el público lo llevó incluso a visitar varias veces sus donaciones. Así lo confirma Sigrid Castañeda, vocera del Museo Botero.
El maestro venía cada 2-3 años a mirar y a ver cómo se relacionaba el público con el museo, era su mayor interés.
Por eso Botero no dejaba a nadie indiferente, ni siquiera a las nuevas generaciones. La estudiante Carolina Díaz destaca su originalidad.
Muy sabio, o sea, él no tenía que copiarse de nadie para poder, o sea, ser como lo que fue un artista.
Para Radio Francia Internacional, desde Bogotá, Paula Carrillo.
Gracias, Paula. Y es que Botero donó en Bogotá 123 obras de su autoría y cerca de 80 más de otros artistas internacionales para que los colombianos pudieran acceder al arte de forma gratuita. El sociólogo del arte, Elkin Rubiano, opina que la obra de Botero es una reinterpretación de la violencia en Colombia y en el mundo.
El tema de la violencia en Fernando Botero ha estado presente a lo largo de toda su obra. En 1947 tiene una obra que se titula Frente al mar, en 1948 otra que se llama Mujer llorando, y a lo largo, digamos, de toda su carrera aparece el tema de la violencia y la violencia situada, que es la violencia en Colombia. En esa serie hay dos cuadros titulados Motosierra. Y cuando se dice motosierra, pues estamos en otro estadio de la violencia en Colombia. La violencia en Colombia, que comienza de manera sistemática en la década del 40 y del 50, se caracterizó por unas formas de no solo cometer el crimen, sino de escenificar el crimen. Los famosos cortes son formas de descuartizar un cuerpo y escenificarlo, ¿no? En la lucha bipartidista entre conservadores y liberales. Eso está ubicado en la memoria histórica de Colombia, pero a partir de finales del 90 y comienzos del 2000 aparecen otras memorias, y dentro de esas memorias está un elemento infame que es la motosierra, ¿no? Que tiene un uso práctico, talar árboles, pero esa motosierra se ha convertido o se convirtió en una etapa de la violencia reciente en Colombia, en una forma de descuartizar cuerpos, personas vivas descuartizadas con motosierra por parte de los paramilitares.
Escuchábamos al profesor de la Universidad Jorge Tadeo Lozano al micrófono de Ubaldo Bravo. Culpables, así fueron declarados en México 11 policías por el asesinato de 17 migrantes centroamericanos ocurrido el 21 de enero de 2021. Las víctimas fueron baleadas y luego calcinadas en la frontera de México y Estados Unidos, según informaron las autoridades locales. Los agentes que serán sentenciados en los próximos días podrían alcanzar hasta 50 años en prisión, informa Aida Palau.
Los policías acusados eran 12, pero uno decidió colaborar con la justicia y narró cómo ocurrió la masacre. Los agentes que pertenecen a un grupo de élite inicialmente declararon que habían encontrado los cuerpos calcinados, pero no fue así. Primero los uniformados les dispararon y luego les prendieron fuego. Las víctimas fueron halladas en una camioneta en el municipio de Camargo, una zona escenario de disputas entre el cártel del noreste que surgió de los Zetas y que controla parte del estado norteño de Nuevo León y los del Golfo, fuertes durante décadas en Tamaulipas. Las víctimas eran 16 guatemaltecos y uno de Honduras. También se encontraron en la camioneta los cuerpos de dos mexicanos que, según las autoridades, eran los coyotes, los traficantes de personas. Esta ha sido una de las masacres de centroamericanos más cruentas registradas en México, luego de que en agosto de 2010 un grupo de 72 migrantes sin papeles fueron asesinados por presuntos narcotraficantes en el municipio de San Fernando, también en el estado de Tamaulipas. Los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos son a menudo blanco de agresiones, secuestros y asesinatos por parte de criminales. También han denunciado numerosas extorsiones por parte de autoridades.
Gracias, Aida. Cruzamos la frontera a Estados Unidos, que vive una inédita huelga. El sindicato United Auto Workers, UAW, que reúne los trabajadores de los grandes fabricantes de automóviles General Motors, Stellantis y Ford, lanzó este viernes una huelga simultánea sin precedentes en tres plantas del país norteamericano para exigir aumentos salariales. Una medida que, según los analistas, amenaza la economía, pero los sindicalistas cuentan con el respaldo del mandatario Joe Biden. Escuchemos.
Durante la última década, las compañías automotrices han obtenido ganancias récord, incluidos los últimos años, debido a las extraordinarias habilidades y sacrificios de los trabajadores del UAW. Pero en mi opinión, esas ganancias récord no se han compartido de manera justa con esos trabajadores. Aprecio que las partes hayan estado trabajando día y noche, y cuando las llamé por primera vez, el primer día de sus negociaciones, les dije que por favor permanecieran en la mesa tanto tiempo como pudieran para tratar de resolver esto. Las empresas han hecho algunas ofertas importantes, pero creo que deberían ir más allá para garantizar que las ganancias corporativas récord signifiquen contratos récord para los trabajadores.
Con cerca de 10 millones de puestos de trabajo, el sector automotor es un actor fundamental en la economía estadounidense, por lo que de prolongarse esta huelga, la solvencia del país corre el riesgo de sufrir grandes consecuencias. Un hecho histórico en España. Este viernes, un juzgado de Madrid tomó declaración a una víctima de la dictadura franquista. Se trata de Julio Pacheco Yepes, quien tenía 19 años cuando fue arrestado por la policía secreta en agosto de 1975. Pacheco es la primera víctima de torturas de esta época en declarar ante un juez, pues todas las querellas similares fueron tumbadas por la ley de amnistía de 1977. Más detalles desde Madrid con nuestro corresponsal Ray Sánchez.
Julio Pacheco, militante comunista, tenía solo 19 años cuando en agosto de 1975 fue detenido por la temida Brigada Político-Social del régimen franquista, que le torturó durante 7 días para que se inculpara en un atentado contra un teniente del ejército. Este año, Pacheco interpuso una querella contra aquellos policías y este viernes se ha convertido en el primer represaliado del franquismo al que toma declaración un juzgado español. Hasta ahora, la ley de amnistía de 1977, aprobada 2 años después de la muerte de Franco, protegía a los responsables de crímenes y torturas durante la dictadura. Solo la justicia argentina ha atendido las querellas de las víctimas del régimen autoritario que gobernó España a lo largo de 4 décadas. En concreto, Julio Pacheco denuncia a 4 policías. Uno de ellos es José Manuel Villarejo, un personaje turbio y pintoresco que ascendió a comisario tras la dictadura. En los últimos años, Villarejo ha estado implicado en diversas tramas de corrupción de lo que en España se conoce como las cloacas del Estado. aprovechándose de su posición y red de contactos al margen de su trabajo de policía, ofrecía servicios de espionaje privados y muy lucrativos a destacadas personalidades y empresas españolas. Este verano, Villarejo recibió su primera condena, 19 años de cárcel, aunque todavía tiene varios procesos pendientes de sentencia. Desde Madrid, para Radio Francia Internacional, Ray Sánchez.
En la isla italiana de Lampedusa, la afluencia de migrantes se redujo este viernes mientras las autoridades trasladan a Sicilia y a la península a miles de personas que llegaron esta semana a las costas de la isla mediterránea cercana al norte de África. A menos de 150 kilómetros de la costa tunecina, Lampedusa es uno de los primeros lugares de escala para los migrantes que atraviesan el Mediterráneo para llegar a Europa, un peligroso trayecto en el que murieron más de 2.000 personas desde enero. Carla Melchi, directora de Operaciones Adjunta de la ONG SOS Mediterráneo, nos cuenta cómo se ha vivido este tránsito de migrantes.
Hemos visto un aumento muy importante de llegadas y también de naufragios desde el mes de agosto y después de las vacaciones, porque el buen tiempo es uno de los factores que determina las salidas. Hemos recuperado a más de 1.000 personas que habían naufragado o iban a la deriva solo en el mes de agosto.
Quant au Niger, nous avons un ambassadeur et des membres diplomatiques qui sont pris en otage littéralement à l'ambassade de France.
Es la voz del presidente francés Emmanuel Macron, quien afirmó este viernes que los militares que tomaron en julio el poder en Níger tienen como rehén al embajador de Francia, Sylvain Ité. Los golpistas exigen la partida del embajador francés, declarado persona non grata, pero Macron asegura que Ité fue tomado como rehén y ya no puede salir. Las relaciones entre París y Niamey son tensas. Francia considera como presidente legítimo al derrocado Mohamed Bazoum, cautivo de la Junta Militar en el poder, y rechaza las reivindicaciones de los golpistas. Cesan las restricciones para las importaciones de cereales ucranianos a Europa. Así lo anunció la Comisión Europea este viernes, aunque Hungría y Polonia ya aseguraron que desafiarán la decisión. Recordemos que en abril la Unión Europea concluyó con Polonia, Hungría, Eslovaquia, Bulgaria y Rumania un acuerdo que les permitía bloquear la comercialización del trigo proveniente de Ucrania para proteger a los agricultores europeos. Kiev, por su parte, venía quejándose por las restricciones europeas y presionaba para que las medidas fueran suspendidas. Y con esto ponemos punto final a este informativo. Gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y ustedes escuchan Radio Francia Internacional.
RFI, la crónica cultural.
Decíamos que falleció este viernes en Mónaco el pintor colombiano Fernando Botero, razón por la cual les proponemos escuchar la última entrevista que dio a RFI en español. Fue en diciembre de 2017. El maestro fue el protagonista de una exposición en la ciudad de Aix-en-Provence, donde su obra dialogaba con la de Picasso, y allí Botero recibió a María Carolina Piña.
El maestro colombiano Fernando Botero es objeto de una amplia muestra en el Hotel de Caumont, en la ciudad de Aix-en-Provence. Botero dialoga con Picasso, es un encuentro imaginario entre estos dos grandes maestros del siglo XX que nunca llegaron a conocerse. Un diálogo a través de sus obras y de las temáticas comunes a ambos: el retrato, el desnudo, las naturalezas muertas, las corridas, los grandes eventos históricos y políticos o el circo. La exposición permite contrastar sus estilos tan diferentes y descubrir la gran admiración que Botero tuvo por su antecesor andaluz, aunque el antioqueño reconoce que se inspiró en Picasso, lo que le permitió encontrar su propio estilo. De todo esto hablamos con Fernando Botero, quien respondió a las preguntas de varios medios, entre los que se encontraba Radio Francia Internacional.
No se trata de ninguna, digamos, de una competencia ni de una negación de nada ni de nadie, ¿no? Es decir, es una oportunidad que se creó para presentar dos artistas que tienen dos estilos completamente diferentes pero que no son opuestos, en el sentido, como usted dice, yo tuve una gran influencia de Picasso, sobre todo cuando era joven, cuando descubrí la época azul y rosa, pinté durante unos meses en esa línea. Y después también, más tarde, me interesaron mucho las naturalezas muertas de Picasso y pinté con toques ligeramente cubistas en mis cuadros. Pero bueno, hoy en día ya está asimilada esas influencias, pero de resta me queda una enorme admiración por Picasso, pero yo no soy un seguidor de Picasso. Yo sigo mi línea, mis convicciones, que no son pues contrarias a las de Picasso, debo decir, pero digamos, el deseo de ser arte, el deseo de ser algo claro dentro de mis ideas, pues es igual a lo que puede tener Picasso cuando hace sus obras, que es un pintor muy coherente, y bueno, pues yo trato de ser lo más coherente posible, y no es una, la exposición no es como un, es un mano a mano, que no es mano a mano, no es una competencia, es una, más bien es un homenaje que yo le hago a Picasso de presentar mis obras a su lado, y un gran honor para mí de tener la oportunidad de poner mis cuadros al lado de los de un gran maestro. No me siento aplastado por la obra de Picasso, es decir, veo mi exposición, hay Picasso, pues obviamente el gran maestro, pero mi estilo es claro y está ahí al lado de los cuadros de Picasso con toda la dignidad del caso. Total que bueno, no me siento aplastado por la obra de Picasso, debo decirlo sin ninguna modestia, pero bueno, es decir, eso tiene, es el resultado de muchos años de trabajo, pues son 65 años de pintar todos los días, pues siempre es larga la cosa.
Maestro, esta exposición es un diálogo con Picasso, pero ¿están también presentes otros pintores que lo han inspirado a usted?
Bueno, muchos. Yo me he nutrido de muchas cosas de la historia del arte, porque la forma de enriquecer la obra es pasar por la influencia de muchos artistas, porque nada nace de nada, sino hay que darse un conocimiento, de un interés, de una pasión por algo. Yo hago muchas versiones, o he hecho muchas versiones que están ahí, algunas de ellas en la exposición, en las cuales cojo un cuadro que yo admiro y trato de transformarlo con mis ideas sobre algo completamente diferente y original. Entonces, si uno a través del estilo se pueden hacer muchas cosas, entre otras cosas apoderarse de un tema famoso de la pintura y volverlo un botero. Eso pues es, yo lo hago en ese sentido, y por otra parte porque uno aprende más viendo, más rehaciendo el cuadro que solamente mirándolo. Y yo he aprendido mucho sobre la pintura haciendo estas versiones, que no son como un espejo que pone uno enfrente del cuadro, sino son una posición estética distinta. Entonces yo tengo que hacer una especie como de corrección del cuadro, y eso entre comillas, pero en el fondo todo lo que se hace en la historia del arte es como corregir algo a su manera. Después, claro, el resultado pues puede ser dudoso si uno quiere o no. Total, pero bueno, hay una idea de hacer una declaración de principios, diciendo yo creo que la pintura es tal cosa, yo pienso que tiene que ser más colorista, debe ser más volumétrica, pero yo creo firmemente en el volumen, entonces le imprimo ese volumen a todo lo que hago, pues yo pienso que la pintura tiene que tener fuerza, tiene que tener sensualidad, y lo que da el placer cuando uno mira el arte es esa exuberancia, esa sensualidad que tienen cuartos, ciertos cuadros que me producen, me elevan espiritualmente. Entonces pues yo esa idea que tengo, que es, digamos, ha sido la idea básica de mi trabajo, que es el deseo de comunicar sensualidad y fuerza a las formas, pues esa es la razón de ser de mi estilo, es mi identidad. Y es, bueno, pues y es como tantos pintores que han creído algo distinto, es decir, todos los pintores tienen una idea y viven y actúan durante esa idea toda la vida, no Picasso. Picasso cambió de estilo muchas veces, pero yo, muchos pintores han hecho su vida toda basada en una sola idea. Por ejemplo, si uno ve, por ejemplo, Botticelli, para poner un ejemplo, los Botticelli son siempre Botticelli, son pinturas como góticas, muy alargadas, o el Greco, o tanto, Vermeer, o Tiziano, es decir, no hay cambios radicales en el estilo, sino que hay una evolución. Bueno, yo he tenido la idea radical, ha sido la importancia del volumen de la pintura. La pintura, como todo el mundo sabe, era plana hasta Giotto, y Giotto inventó la capacidad de crear una ilusión sobre una superficie plana. Entonces, eso fue una revolución extraordinaria, que parece que fuera normal hoy en día. Pero eso de la ilusión del espacio y de la forma en la pintura es una cosa extraordinaria. Fue un gran movimiento que creó pues después todo el arte moderno hasta Courbet. Yo fui muy sensible a esa pintura porque llegué a Italia muy joven, vi a Giotto, vi a Masaccio, vi a Piero da Francesca, vi a todos esos pintores del 400, etcétera, y todo eso me produjo una energía que me hizo que una convicción tan profunda de que ese era el camino en el arte, que era el más grande camino, el más noble, el más efectivo. Entonces, bueno, en ese sentido yo hice mi trabajo. yo empecé a trabajar bajo la influencia de la pintura mexicana, que era lo que se conocía en Colombia en ese momento. Todo el mundo hablaba de Orozco, de Rivera, todo el mundo hablaba de eso, y yo pues en Medellín de 15 años empecé a hablar de esos pintores y empecé a interesarme en ese tipo de pintura. En ese momento había pues una pasión también por la fuerza, porque la pintura mexicana era muy dramática. Yo empecé a hacer estas cosas, un poquito a los Orozco, un poquito a los Rivera, y después como se me volvió como una manera de sentir. Después, cuando llegué a Italia, vi pues a los grandes artistas y me di cuenta, para empezar, que los mexicanos lo que habían hecho era aprender el estilo de italiano y pintar a los mexicanos. Pues eso fue una cosa muy saludable, porque se consideró que el tema de América Latina era digno de ser pintado, lo que antes no era. Entonces eso fue el gran aporte de México. Después, claro, cuando uno conoce ya a Masaccio y a Piero de la Francesca y pintores de esos, pues ya no me interesó la pintura mexicana, porque la calidad, pues, primero que todo, porque ya fui a la fuente de la cosa, y por otra parte pues que está la diferencia en la nobleza del dibujo, el color, etcétera, de toda la pintura italiana del Renacimiento, que yo empecé a ir directamente a estudiar estos artistas. Entonces pues yo estuve 2 años y medio en Florencia dedicado a ver estas obras. Después, claro, pues a través de los años fui madurando esa idea, se volvió más personal, se volvió más extrema, más radical, hasta que llegué a hacer cuadros que son boteros. Entonces, claro, eso duró 20 años, no es que uno lo invente, no logra uno de un día para otro, sino eso lo logra uno a través de un gran esfuerzo. Y bueno, yo empecé a ver mis cuadros como verdaderos boteros a partir del año 65 más o menos, pues llevaba ya 20 años pintando, entonces no fue de un día para otro. Entonces, ese proceso de eliminación, de crear un estilo que sea claro y radical, pues es un trabajo de muchos años, ¿eh?
En ese estilo, Colombia siempre se ve en sus cuadros, siempre está presente. ¿Eso fue un interés también para usted?
Yo soy colombiano, es normal que lo que uno conoció de niño y de adolescente pues siempre queda en la imaginación. Es decir, si iba a pintar un hombre, pues me imagino más como un colombiano que como un francés o un americano. Es decir, total que sí, es decir, hay un interés muy grande por Colombia y América Latina, pues sobre todo Colombia, en mi trabajo, sí.
Fernando Botero, usted incluyó para esta exposición algunas de sus obras más recientes, unas dedicadas al circo, por ejemplo. Háblenos de estos últimos cuadros que ha pintado.
Yo hice este macarrán porque creo que todo eso me da una gran libertad de color. Por otra parte, no es el carnaval de Brasil, pues con el desfile de coches, no. Eso no, la idea que tenía yo era la idea del carnaval pobre. Los que llaman los carnavalitos que hay en América Latina, que es en un pueblo decir, bueno, hoy nos vamos a disfrazar todos y es el día del carnaval. A mí me tocó vivir eso cuando estuve en Tulum viviendo ahí, pues había el día del carnaval, entonces muchos se disfrazaban. Y ese era el carnaval, ese carnaval pobre, y entonces yo hice una serie de cuadros con esa idea, en que hay gente que está disfrazada con una máscara o disfrazados totalmente, y bueno, al lado de pues, gente que está ahí como mirando, pero no es el carnaval de Brasil, no, es otra cosa así. Y hice como 20 cuadros basados en ese tema, sí.
Fernando Botero, díganos, ¿cómo organizas sus tiempos para trabajar?
Bueno, yo soy un trabajador total, es decir, yo trabajo todos los días, inclusive sábados y domingos, porque no he encontrado nada que me apasione más que pintar. Entonces yo salgo religiosamente de mi casa tipo 11 de la mañana y me quedo en mi estudio para hasta las 7 de la noche, pues todos los días, pero lo hago pues con un placer enorme, no por ninguna disciplina ni porque lo necesite, sino porque el puro placer de o la curiosidad de ver qué yo puedo lograr hacer ese día. Y lo hago todos los días, ¿eh? Tiene que ser algo que pase algo muy especial, como ir a esta exposición para no trabajar, pero pasado mañana estaré en mi casa ya en Mónaco y seguramente estaré pintando. Es una profesión de tiempo completo, es decir, si no es el tiempo completo no se logra lograr nada.
A finales del 2017 se vendió una obra de Da Vinci por 450 millones de dólares, lo que la convirtió en el cuadro más caro de la historia. ¿Qué opinión tiene usted sobre el mercado del arte?
Bueno, no sé qué decir, pero digamos el precio que pagaron por ese cuadro es enorme, digamos son 450 millones, pero cuando uno piensa que hay millonarios, mejor dicho, billonarios en el mundo americano que tienen 80, 100, 150 millones, billones, ¿qué es que importa pagar 450 millones por un cuadro y ellos tienen 150 billones? Porque eso está bien que hayan pagado tanta plata, porque hay demasiada plata en el mundo. Y la tiene unos poquitos, sobre todo, hay unos muy poquitos que la tienen. Que metan un poquito de plata en el arte, está bien, pero eso no es, para un rico americano, europeo, chino, pues no es nada, 450 millones, no es nada. se ha visto las fortunas que tienen el dueño de Alibaba en China, pues, bueno, o los accionistas de Apple Computer, bueno, todo eso, o el director de, ¿cómo se llama? Facebook, por ahí leí que tiene 180 billones, que compre un cuadrito de esos cada vez, de vez en cuando.
Ya para terminar, para usted, ¿cuál es el objetivo del arte?
Pues yo creo firmemente que el arte es para dar placer, básicamente, es decir, el tema de la pintura, generalmente, viendo panorámicamente la historia del arte, el tema siempre ha sido más bien amable, porque se trataba de dar placer al espectador. Cuando uno ve los cuadros de Tiziano, por ejemplo, uno de los más grandes pintores, pues siempre hay esas odaliscas maravillosas, o esos personajes con unos vestidos riquísimos, con colores inimaginables, que son para dar placer, es decir, no hay ningún elemento de tortura. Desde luego, si uno piensa en un movimiento más cercano como los impresionistas, yo siempre he dicho, la gente que dice que la pintura tiene que decir algo fuera de la pintura, pues a veces se puede hacer la pintura maravillosa sin recurrir al drama, porque, por ejemplo, los impresionistas nunca pintaron un cuadro triste, nunca pintaron un cuadro dramático, y son los impresionistas. Para que la pintura ha sido siempre más bien amable. Después, claro, están los cuadros negros de Goya, está la pintura de Grunewald, están muchos cuadros dramáticos. Pero bueno, pero esa es la excepción. Siempre la pintura se hizo más bien para dar placer, con temas que el tema también encerraba un placer. Y se me está acabando la voz.
Para usted, en el siglo XXI, ¿ese sigue siendo el lugar del arte?
Bueno, es una cosa que sí es cierto, es que no hay movimientos eternos que hayan perpetuado para siempre en la historia. Digamos, aún los movimientos más extraordinarios como el Renacimiento pasó el impresionismo, pasó el cubismo, el arte abstracto, todo eso siempre fue reemplazado por otra idea estética que tenían los jóvenes artistas. Entonces llegaban y daban un golpe de estado al movimiento que estaba en el poder. Siempre es una historia como de pequeños golpes de estado que le dan los jóvenes a los que ya están establecidos. Y bueno, eso va a pasar. Ahora hay un movimiento, digamos, conceptual, pero seguramente de haber jóvenes por ahí ya trabajando cómo dar un golpe de estado. No sabemos cómo va a ser el golpe de estado, pero hay siempre jóvenes tratando de destruir el orden. Total que eso va a pasar seguramente. No hay movimientos que sean para perpetuar, como digo, esta es la verdad absoluta del arte y esto es lo que hay que hacer.
Escuchábamos a Fernando Botero en entrevista realizada en el marco de la exposición Botero dialoga con Picasso en el Hotel de Común de la ciudad de Aix-en-Provence.
Y completamos esta edición con la propuesta musical del programador de RFI junto a Natalia Olivares.
¡Vamos a chacharía!
Hugo Casaliño nos presenta lo mejor de la playlist. RFI seleccionó al proyecto cubano Cha Cha Cha, homenaje a lo tradicional.
Natalia, un proyecto bien especial porque, como lo dice el título, se trata de Cha Cha Cha. Y este proyecto, grabada con la prestigiosa editora cubana EGREM, ganó nada más que el Grammy Latino del mejor álbum tropical.
Por favor, Hugo, nuestra paciencia tiene sus límites. ¿Quiénes están detrás de este proyecto?
Vale, Natalia, date cuenta. Mira, el cantante productor Alan Pérez. Para mí, tal vez, la voz más linda de la salsa, el cantante Isaac Delgado y la famosa Orquesta Aragón.
Bueno, tantas estrellas en un solo proyecto, pero también se trata de ver otros estilos, ¿eso es? ¿O me equivoco?
Sí, tienes razón. Un cha-cha-cha mezclado con son, bolero, también charanga. No, francamente, un disco que aconsejo a todos los amantes de la música latina, Natalia.
Música latina en la playlist RFI con Cha Cha Cha, homenaje a la música tradicional, que pueden escuchar en nuestra página web y todas las plataformas musicales.
Por ahí hay quien dice que el Cha 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 ha pasado de moda ya, que es un baile anticuado que no gusta más y que solo los viejos lo saben bailar. Por ahí hay quien dice que el Cha 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 ha pasado de moda ya, que es un baile anticuado que no gusta más y que solo los viejos no saben bailar. Pero yo conozco a una chica que baila muy bien el ritmo del cha-cha-cha y siempre que llega a una
¡Qué rico! ¡Cha, cha, cha! ¡Qué rico!
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.